Conducción del niño, parte 18. El mantenimiento de la experiencia religiosa. Capítulo 78. El poder de la oración. La necesidad de la oración familiar. Cada familia debería erigir su altar de oración, comprendiendo que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si hay quienes en el mundo necesitan la fortaleza y el ánimo que da la religión, son los responsables de la educación y de la preparación de los niños. Ellos no pueden hacer su obra de una manera aceptable a Dios mientras su ejemplo diario enseñe a los que los miran en procura de dirección que ellos pueden vivir sin Dios. Si educan a sus hijos para que vivan solamente esta vida, no harán preparativos para la eternidad. Morirán como han vivido, sin Dios, y los padres serán llamados a responder por la pérdida de sus almas. Padres y madres necesitan buscar a Dios por la mañana y por la noche en el altar de la familia para que puedan aprender a enseñar a sus hijos sabia, tierna y amorosamente. Cuando se descuida el culto familiar. Si hubo tiempo en el que cada casa debiera ser una casa de oración, es ahora. Predominan la incredulidad y el escepticismo. Abunda la inmoralidad. La corrupción penetra hasta el fondo de las almas y la rebelión contra Dios se manifiesta en la vida de los hombres. Cautivas del pecado, las fuerzas morales quedan sometidas a la tiranía de Satanás. Juguete de sus tentaciones, el hombre va donde lo lleva el jefe de la rebelión, a menos que un brazo poderoso lo socorra. Sin embargo, en esta época tan peligrosa, algunos de los que se llaman cristianos no celebran el culto de familia, no honran a Dios en su casa, ni enseñan a sus hijos a amarlo y temerle. Muchos se han alejado a tal punto de Dios que se sienten condenados cuando se presentan delante de Él. No pueden allegarse confiadamente al trono de la gracia, levantando manos limpias, sin ira ni contienda. No están en comunión viva con Dios. Su piedad no es más que una forma sin fuerza. La idea de que la oración no es esencial es una de las astucias de las que con mayor éxito se vale Satanás para destruir a las almas. La oración es una comunión con Dios, fuente de la sabiduría, fuerza, dicha y paz. La tragedia de un hogar sin oración. No conozco nada que me cause mayor tristeza que un hogar donde no se ora. No me siento segura en una casa tal por una sola noche, y si no fuera por la esperanza de ayudar a los padres para que comprendan su necesidad y su triste descuido, no me quedaría. Los hijos muestran el resultado de ese descuido, pues el temor de Dios no está delante de ellos. La oración rutinaria no es aceptable. En muchos casos, los cultos matutinos y vespertinos son poco más que una mera forma, una repetición opaca y monótona de frases hechas en la que no encuentran expresión el espíritu de gratitud o el sentimiento de la necesidad. El Señor no acepta un servicio tal, pero no despreciará las peticiones de un corazón humilde y un espíritu contrito. El abrir nuestro corazón a nuestro Padre Celestial, el reconocimiento de nuestra entera dependencia, la expresión de nuestras necesidades, el homenaje del amor lleno de gratitud, eso es verdadera oración. Haya familias de oración. Como los patriarcas de la antigüedad, los que profesan amar a Dios deberían erigir un altar al Señor donde quiera que se establezcan. Los padres y las madres deberían elevar sus corazones a menudo hacia Dios para suplicar humildemente por ellos mismos y por sus hijos. Que el padre, como sacerdote de la familia, ponga sobre el altar de Dios el sacrificio de la mañana y de la noche, mientras la esposa y los niños se le unen en oración y alabanza. Jesús se complace en morar en un hogar tal. Tengan siempre en cuenta los miembros de cada familia que están íntimamente unidos con el cielo. El Señor tiene un interés especial en la familia de sus hijos terrenales. Los ángeles ofrecen el humo del fragante incienso de las oraciones de los santos. Por lo tanto, en cada familia ascienda hacia el cielo la oración matinal y en la hora fresca de la puesta del sol, presentándose delante de Dios los méritos del Salvador en favor nuestro. Mañana y noche, el universo celestial toma nota de cada familia que ora. Los ángeles guardan a los niños dedicados a Dios. Antes de salir de la casa para ir a trabajar, toda la familia debe ser convocada y el padre o la madre, en ausencia del padre, debe rogar con fervor a Dios para que los guarde durante el día. Acudan con humildad, con un corazón lleno de ternura, presintiendo las tentaciones y los peligros que los acechan a ustedes y a sus hijos, y por la fe aten a estos últimos al altar, solicitando para ellos el cuidado del Señor. Los ángeles ministradores guardarán a los niños así dedicados a Dios. La oración establece un cerco en torno de los hijos. Por la mañana, los primeros pensamientos del cristiano deben fijarse en Dios. Los trabajos mundanales y el interés propio deben ser secundarios. Debe enseñarse a los niños a respetar y reverenciar la hora de oración. Es el deber de los padres creyentes levantar así, mañana y tarde, por ferviente oración y fe perseverante, una valla en derredor de sus hijos. Deben instruirlos con paciencia, enseñándoles bondadosa e incansablemente a vivir de tal manera que agraden a Dios. Tengan ocasiones estables para el culto. En cada familia debería haber una hora fija para los cultos matutino y vespertino. No conviene a los padres reunir en derredor suyo a sus hijos antes del desayuno para agradecer al Padre Celestial por su protección durante la noche y para pedirle su ayuda y cuidado durante el día? ¿No es propio también, cuando llega el anochecer, que los padres y los hijos se reúnan una vez más delante de Dios para agradecerle las bendiciones recibidas durante el día que termina? No sean gobernados por las circunstancias. El culto familiar no debería ser gobernado por las circunstancias. No han de orar ocasionalmente y descuidar la oración en un día de mucho trabajo. Al hacer esto, inducen a sus hijos a considerar la oración como algo no importante. La oración significa mucho para los hijos de Dios y las acciones de gracias debieran elevarse delante de Dios mañana y noche. Dice el salmista: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Padres y madres, por muy urgentes que sean sus negocios, no dejen nunca de reunir a su familia en torno del altar de Dios. Pidan el amparo de los santos ángeles para su casa. Recuerden que sus amados están expuestos a tentaciones. No pasemos por alto nuestras obligaciones hacia Dios al esforzarnos por atender la comodidad y felicidad de los huéspedes. Ninguna consideración debería hacernos desatender la hora de la oración. No hablen ni se entretengan con otras cosas hasta el punto de estar todos demasiado cansados para gozar de un momento de devoción. Hacer esto es presentar a Dios una ofrenda imperfecta. Deberíamos presentar nuestras súplicas y elevar nuestras voces en alabanza feliz y agradecida a una hora temprana de la noche, cuando podamos orar sin prisa e inteligentemente. Vean todos los que visitan un hogar cristiano que la hora de la oración es la más preciosa, la más sagrada y la más feliz del día. Estos momentos de devoción ejercen una influencia refinadora, elevadora sobre todos los que participan de ellos. Producen un descanso y una paz gratos al espíritu. Respeten los hijos la hora del culto. Deben enseñar a sus hijos a ser bondadosos, serviciales, accesibles a las súplicas y sobre todo lo demás, respetuosos de las cosas religiosas, y deben sentir la importancia de los requerimientos de Dios. Se les debe enseñar a respetar la hora de la oración. Se debe exigir que se levanten por la mañana para estar presentes en el culto familiar. Hágase interesante el período del culto. El padre, que es el sacerdote de su casa, debería dirigir los cultos matutino y vespertino. No hay razón para que este no sea el ejercicio más interesante y agradable de la vida hogareña. Y Dios es deshonrado cuando se lo hace seco y tedioso. Sean cortas y animadas las reuniones del culto familiar. No permitan que sus hijos o cualquier otro miembro de la familia les tengan miedo por ser tediosos o faltos de interés. Cuando se lee un capítulo largo y se lo explica y se eleva una larga oración, este precioso servicio se vuelve tedioso y es un alivio cuando termina. Los jefes de familia debieran ocuparse especialmente de que la hora del culto sea sumamente interesante, dedicándole algo de atención y cuidadosa preparación cuando nos presentamos ante la presencia de Dios. El culto familiar puede ser agradable y estará lleno de resultados que únicamente revelará la eternidad. Elija el Padre una porción de las Escrituras que sea interesante y fácil de entender. Serán suficientes unos pocos versículos para dar una lección que pueda ser estudiada y practicada durante el día. Se pueden hacer algunas preguntas. Pueden presentarse a manera de ilustración unas pocas, serias e interesantes observaciones cortas y al punto. Deberían cantarse por lo menos unas pocas estrofas de un himno alegre, y la oración debe elevarse corta y al punto. El que dirige en oración no debería orar por todas las cosas, sino que debería expresar sus necesidades con palabras sencillas y su alabanza a Dios con gratitud. Para despertar y fortalecer el amor hacia el estudio de la Biblia, mucho depende del uso que se haga de la hora del culto. Las horas del culto matutino y del vespertino deberían ser las más dulces y útiles del día. Entiéndase que no deben interponerse a esa hora pensamientos inquietos y faltos de bondad. Reúnanse los padres y los niños para encontrarse con Jesús y para invitar a los santos ángeles a estar presentes en el hogar. Los cultos deberían ser breves y llenos de vida, adaptados a la ocasión y variados. Todos deberían tener parte en la lectura de la Biblia, aprender y repetir a menudo la ley de Dios. Los niños tendrán más interés si a veces se les permite que escojan la lectura. Háganles preguntas acerca de lo leído y permítanles que también las hagan ellos. Mencionen cualquier cosa que sirva para ilustrar su significado. Si el culto no es demasiado largo, permitan que los pequeñuelos oren y se unan al canto, aunque se trate de una sola estrofa. Oren clara y distintamente. Por su propio ejemplo, enseñen a orar con voz clara y distinta. Enséñeles a levantar la cabeza de la silla y que no se cubran nunca la cara con las manos. Así pueden ofrecer sus sencillas oraciones repitiendo al unísono el Padre Nuestro. El poder de la música. La historia de los cantos de la Biblia está llena de sugerencias en relación con los usos y beneficios de la música y el canto. A menudo se pervierte la música haciéndola servir a malos propósitos y de ese modo llega a ser uno de los agentes más seductores de la tentación. Pero, debidamente empleada, es un precioso don de Dios, destinado a elevar los pensamientos a temas más nobles, a inspirar y elevar el alma. Es uno de los medios más eficaces para grabar en el corazón la verdad espiritual. Cuán a menudo recuerda la memoria al alma oprimida y pronta a desesperar alguna palabra de Dios, el tema olvidado de algún canto de la infancia, y las tentaciones pierden su poder. La vida adquiere nuevo significado y nuevo propósito, y se imparte valor y alegría a otras almas. Nunca se debería perder de vista el valor del canto como medio educativo. Cántense en el hogar cantos dulces y puros, y habrá menos palabras de censura y más de alegría, esperanza y gozo. Cántese en la escuela y los alumnos serán atraídos más a Dios, a sus maestros y los unos a los otros. Como parte del servicio religioso, el canto no es menos importante que la oración. En realidad, más de un canto es una oración. Si se enseña al niño a comprender esto, pensará más en el significado de las palabras que canta y será más sensible a su poder. Instrumental y vocal. Por la noche y por la mañana, únanse con sus hijos en el culto a Dios, leyendo su palabra y cantando sus alabanzas. Enséñeles a repetir la ley de Dios. Respecto de los mandamientos, los israelitas recibieron esta instrucción: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. De acuerdo con estas palabras, Moisés instruyó a los israelitas a ponerle música a las palabras de la ley. Mientras los niños mayores tocaban instrumentos musicales, los menores marchaban y cantaban en concierto el cántico de los mandamientos de Dios. En los años subsiguientes retenían en su mente las palabras de la ley que aprendieran durante la niñez. Si era esencial para Moisés encarnar los mandamientos en el cántico sagrado, de manera que cuando marcharan por el desierto los niños pudieran aprender la ley versículo por versículo, ¿cuán esencial es en este tiempo enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios? Acudamos en ayuda del Señor, instruyendo a nuestros hijos a guardar los mandamientos al pie de la letra. Hagamos todo lo que esté de nuestra parte para que haya música en nuestro hogar, con el fin de que el Señor pueda hacerse presente. Culto especial para el sábado. Tomen parte los niños en el culto familiar del sábado. Traigan todos su Biblia y lea cada uno de ellos uno o dos versículos. Luego cántese algún himno familiar seguido de oración. Para esta, Cristo ha dejado un modelo. El Padre Nuestro no fue destinado a ser repetido simplemente como una fórmula, sino que es una ilustración de lo que deben ser nuestras oraciones, sencillas, fervientes y abarcadoras. En una simple petición, expresen al Señor sus necesidades y gratitud por su misericordia. Así invitan a Jesús como su huésped, bienvenido en el hogar y el corazón. En la familia, las largas oraciones acerca de objetos remotos no están en su lugar. Hacen cansadora la hora de la oración, cuando debería ser considerada como un privilegio y una bendición. Procuren que ese momento ofrezca interés y gozo. Más oración significa menos castigo. Debiéramos orar a Dios mucho más de lo que lo hacemos. Hay gran fortaleza y bendición al orar juntos en familia con nuestros hijos y para ellos. Cuando mis hijos han cometido errores y he hablado con ellos bondadosamente y luego he orado con ellos, nunca he encontrado la necesidad de castigarlos después. Su corazón se conmovía de ternura delante del Espíritu Santo que venía en respuesta a la oración. Los beneficios de la oración secreta. Jesús recibió sabiduría y poder durante su vida terrenal en las horas de oración solitaria. Sigan los jóvenes su ejemplo y busquen a la hora del amanecer y del crepúsculo un momento de quietud para tener comunión con su Padre Celestial. Y durante el día, eleven su corazón a Dios. A cada paso dado en nuestro camino, nos dice: porque yo, Jehová, tu Dios, soy quien tiene asida tu mano diestra. No temas, yo soy tu ayudador. Si nuestros hijos pudiesen aprender estas lecciones en el alba de su vida, qué frescura y poder, qué gozo y dulzura habría en su existencia. Las puertas del cielo se abren para cada madre. Cuando Jesús se arrodilló a orillas del Jordán después de su bautismo y ofreció una oración por la humanidad, se abrieron los cielos y el Espíritu de Dios, como una paloma de oro bruñido, rodeó la forma del Salvador y una voz del cielo dijo: Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. ¿Qué significa esto para ti? Dice que el cielo se abrió ante tu oración. Dice que eres aceptada en el amado. Las puertas se abren para cada madre que deposita su carga a los pies del Salvador. Nos dice que Cristo ha rodeado a la raza humana con su brazo humano y con su brazo divino se ha aferrado del trono del infinito y ha unido al hombre con Dios y a la tierra con el cielo. Las oraciones de las madres cristianas no son desatendidas por el Padre de todos, que envió a su Hijo a la tierra para rescatar un pueblo para sí. No desdeñará sus peticiones ni los dejará a ustedes y a los suyos para que Satanás los abofetee en el gran día del conflicto final. Han de trabajar con sencillez y fidelidad, y Dios afirmará la obra de sus manos.